semana, todos los jueves, en nuestro espacio que dedicamos a salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Javier, es que resulta complicado de entender. ¿Qué lleva a un chaval de 10, de 12, de 14 años a arriesgar su vida con un reto como el del paracetamol? ¿Por qué son tan atractivos estos retos virales para los chavales?
Bueno, porque realmente lo que buscan ahí es ese subidón de dopamina que da el reconocimiento, es decir, el yo soy capaz de hacerlo, ¿no? Doy un paso al frente. Tenemos que entender que quizás para el adulto sea muy complicado de entender, que a veces tenemos un equilibrio en las dos partes de mi cerebro, una que toma decisiones y la otra que de alguna forma me impulsa a tomar riesgos. Ese equilibrio en los niños y sobre todo en los adolescentes está en vías de generación, con lo cual toda la parte emocional que busca esa sensación, esa novedad, ese impulso emocional está muy potente, y la parte que lo tiene que regular, que es la parte prefrontal, todavía no está suficientemente madura para que me permita anticipar consecuencias y tomar decisiones. Es decir, un desastre para este tipo de situaciones en las cuales además le añadimos la sensación de invulnerabilidad, es decir, a mí no me va a pasar, yo lo puedo hacer, me puedo subir hacia arriba y no me voy a caer.
Ellos el riesgo no lo valoran, no lo valoran, tienen presente.
No hay esa capacidad en esa corteza prefrontal de analizar y valorar el riesgo.
Bueno, el riesgo de un medicamento, el paracetamol, muy consumido cuando tenemos un dolor, los niños también cuando les duele cualquier cosa, cuando les duele la cabeza, que parece un analgésico inocuo, pero no lo es. Es de una altísima toxicidad.
Tiene un margen terapéutico muy seguro, pero por encima de ese margen terapéutico, efectivamente, tiene una hepatotoxicidad, es decir, una toxicidad para el hígado muy, muy alta, ¿no? Yo recuerdo, siendo todavía residente hace muchos años, que un adolescente en un pirriqui, ¿no?, en un reto viral, ¿no?, en un enfado con la familia, hizo una sobreingesta con paracetamol, ¿no?, pensando que era lo más inocuo del mundo, y no se murió de milagro. Y yo me acuerdo cuando de repente el chaval estaba bien, luego urgencias, y lo pasamos a la UCI, y él dijo, ¿pero por qué me pasáis a la UCI, no? No, pues te pasamos a la UCI porque esto que has tomado hay que monitorizarlo durante las próximas 24, 48 horas, porque, no, pero yo me encuentro bien. Y digo, sí, ahora sí, efectivamente. El problema del paracetamol, además, es una de las cosas más importantes. Si alguien sospecha que un hijo suyo ha hecho una sobreingesta con paracetamol, inmediatamente urgencias. Uh-huh. Porque hay una ventana muy importante de intentar, de alguna forma, que no se absorba todo el paracetamol, carbón activado, lavados gástricos, lo que haga falta, porque efectivamente cuando empieza a dar síntomas ya la intoxicación es importante y ya es tarde para poder hacer determinadas situaciones que puedan proteger la vida de ese chaval.
Bueno, hasta esa edad, como mucho, la dosis máxima es de 1 gramo, y algunos chavales de los que están ingresados, como decíamos, en Málaga, han llegado a ingerir hasta 10 gramos de paracetamol. Pero, Javier, más allá de este caso, ¿qué consecuencias pueden tener retos como este y otros similares en la salud tanto física y emocional de los chavales y adolescentes?
Bueno, en la física ya lo hemos visto, ¿no? Es decir, evidentemente muchas veces se exponen a situaciones de riesgo en la cual no están midiendo la potencialidad, incluso letal muchas veces, de sus actos, ¿no? Un paracetamol, 10 gramos de paracetamol en una personita de 50 kilos es muy fácilmente letal, ¿no? Y luego, por otro lado, está el impacto emocional, que de alguna forma están siempre en esa búsqueda constante de una activación nueva, una sensación más potente, es decir, subir la apuesta, por decirlo de alguna forma, para el siguiente reto. Y esto les va de una manera a dificultar el ser capaces de vivir la vida con un poquito más de calma, de pausa, razonar, anticipar consecuencias, que eso yo creo que es la parte más importante de lo que es la adolescencia. La adolescencia, lo que tenemos que hacer es aprender a anticipar, a ser adultos y de alguna forma ser responsables. Y cuando digo ser responsables, no solamente tomar decisiones de una manera ordenada, sino responsabilizarnos de lo que ocurre, ¿no? Y ahí ese es el punto que, como decíamos antes, aparte de esa inmadurez cerebral o esa desregulación todavía en el cerebro, está esa sensación donde, bueno, yo soy infalible, a mí no me va a pasar nada y esto lo puedo hacer, que yo desde este árbol no me voy a caer.
¿Y cómo podemos actuar los padres? ¿Qué podemos hacer para prevenir que nuestros hijos se sientan atraídos y se involucren en este tipo de retos virales?
Fíjate, yo creo que lo más importante está en ser capaces de tener esa conexión, esa confianza suficientemente cercana con nuestros hijos para que cuando les llegue o si les llega algo de estas características o de cualquier otro riesgo, es decir, que esto lo hemos trabajado también muchas veces a la hora de, por ejemplo, la prevención de consumo de drogas. Es decir, si cuando alguien te ofrezca una droga que te va a ocurrir, cuéntamelo y hablamos y trabajamos. No te preocupes, no te voy a regañar. Es decir, simplemente lo que necesito es generar esa confianza suficiente para cuando un adolescente, un menor de edad, se encuentre en una situación que le llame la atención, sea porque le ha llegado un reto viral de que tiene que tomarse 10 gramos de paracetamol o porque alguien le ha ofrecido una sustancia extraña en un parque con los colegas o cualquier otra situación o algo relacionado con una que le envíe una foto más o menos subida de tono, que tenga la confianza de contárnoslo y que desde ahí seamos capaces de construir desde la calma una solución para afrontarlo.
Hablas, confianza es fundamental, desde luego. Lo que pasa es que la confianza con los adolescentes a veces cuesta, ya lo sabes.
Bueno,
se encierran en sí mismo. Además, lo de encerrarse en sí mismo es que es literal, porque no salen de su habitación, de
pero
su cuarto.
Pero hay que generar esos espacios, Pilar. Es decir, que de alguna forma es totalmente de acuerdo. Además, llega la adolescencia, porque muchas veces si esperamos a generar esa capacidad de comunicación a cuando son adolescentes, a veces llegamos un poco tarde. Eso hay que hacerlo antes. Pero cuando llegue la adolescencia y se metan en su cuarto, si algo les pasa en su cuarto, ¿no? Porque hoy por hoy se encerran en su cuarto, pero al encerrarse con una ventana al mundo, como puede ser un teléfono, evidentemente esto abren un poquito la puerta para sacar la cabeza y decir, mamá, ven, que me ha pasado esto, ¿no? Es decir, que de alguna forma tengan esa capacidad de encontrar que en ti van a encontrar la calma para poder compartir eso que les inquieta, eso que les preocupa o eso que les alerta.
Estamos hablando de los retos virales que tan atractivos resultan para los niños, para los adolescentes y que ponen de manifiesto algo que ya sabíamos, que muchos menores acceden a las redes sociales demasiado pronto, sin supervisión, y eso puede tener consecuencias graves. España es el país donde antes empieza a usar Instagram, a los 13 años. Y ojo también a este dato, a los 7 añitos, uno de cada cuatro niños ya tiene TikTok. El gobierno, una de las últimas noticias que sacó hace unos días, es que quiere poner freno y prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Pero realmente, ¿estamos protegiendo a los jóvenes o estamos evitando mirar el problema de fondo? En el debate social se percibe un contraste claro.
El peligro de las redes sociales es importante.
Creo que esto se ha ido un poquito de las manos.
En algún momento tiene que estar el filtro.
Prohibir las redes sociales a lo mejor es mucho, pero lo que sí que podrían hacer es cuando pasas de un tiempo que la app no te dejara entrar.
Quizás no tienen todavía la edad como para gestionarlas.
Creo que sería algo positivo, pero también al mismo tiempo difícil de erradicar.
Son muy adictivas para los jóvenes y que solamente habría que limitar el tiempo un poco.
Claro, en este contraste generacional los adultos apuestan directamente por prohibir y los jóvenes apuestan por limitar el uso. Javier, ¿cómo deberíamos interpretar esta diferencia y qué enfoque piensas que es más eficaz?
Pues fíjate, yo creo que has dado un dato que a mí me sigue poniendo los pelos como escarpias, ¿no? 7 años TikTok, 13 Instagram, cuando se supone que en principio antes de los 14 nadie podría darse de alta en una red social y por otro lado a los 16 en algunas, ¿no? Es decir, que de alguna manera ya hay un espacio donde alguien está permitiendo que se salte ese límite. Pero es mucho más preocupante. ¿Cuál es el regalo más frecuente en las primeras comuniones?
El
teléfono inteligente. Es decir, que entre los 10 y 11 años lo que le estamos regalando a nuestros hijos es un teléfono inteligente. Es decir, es una ventana al mundo en un niño que no tiene capacidad para discriminar prácticamente nada. Es decir, no le permitimos ir solo a la tienda de chuches en la calle de abajo, pero le dejamos encerrarse en su cuarto con una ventana al mundo, eso sí, con un montón de controles parentales que habitualmente se los saben saltar antes incluso de que nosotros sepamos cómo funcionan. Es decir, queremos prohibir sin educar. Eso no va a funcionar.
El uso intenso de redes sociales deja sin duda una huella. Javier, ¿qué problemas ves con más frecuencia en los jóvenes que usan demasiado tiempo en exceso las redes sociales?
Fíjate, a mí me importa mucho más casi lo cualitativo que lo cuantitativo. Nosotros hicimos un estudio hace muchos años donde intentamos ver cuáles eran los usos problemáticos de los teléfonos digitales, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no era tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Me explico. Es decir, no era tanto si era 1, 2 o 5 horas, sino tanto para qué lo usaban y cómo lo usaban. Dicho esto, como eso es muy complicado de medir, nos tenemos que ir al tiempo, a regular por tiempo y regular por uso. Pero yo iría un poco más allá, es decir, yo creo que hay también una educación progresiva en el mundo de las tecnologías. Es decir, uno no puede pasar de 0 a 100. Y entendiéndolo muchas veces, como yo lo explico como una metáfora, ¿no? Esto es como si de repente, para que tu hijo vaya seguro en el coche, tú le quieres poner un cinturón de seguridad y se lo abrochas, ¿vale? Pero la carretera está mal, el coche está destartalado y vas a 200 por la carretera. Es decir, estamos haciendo una medida que si hay un accidente, estoy de acuerdo, le va a solucionar una parte, pero no estamos de alguna forma asumiendo o de alguna forma preveyendo la mayoría de los riesgos. Tenemos que tener en cuenta que uno de los problemas, además de las redes sociales y los jóvenes, es que antes un adolescente se comparaba con los 100 chavales de su instituto. Hoy se compara con 100 millones en todo el mundo. Y muchos de ellos con filtro, con lo cual también le genera un sesgo, ¿no? Una observación irreal de lo que su influencer favorito está haciéndose en ese momento, ¿no?